Tenemos un informe que habla de sindicalismo y después vamos a hablar con una persona que sabe el tema.
Habla Cipriano Reyes, dirigente laborista.
Sin odio y sin rencores, marchamos hacia la unidad total de la clase trabajadora. Marchamos hacia la pacificación del país. Marchamos hacia la armonía de la familia argentina.
Sojo, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT?
Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente.
¿Dada por qué esa imposibilidad?
Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia.
Ruchi, ¿hay burocracia en la conducción de la CGT? ¿Hay intervención de las patronales?
Yo quisiera primero determinar burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata? Si
perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida.
La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas.
Aquí está para saludar a todos los compañeros.
Aquí está Saúl Baldini.
Basta de ladrones dentro de las empresas públicas y dentro de la administración. Entender que desde hace 15 años se viene atentando contra nuestras queridas empresas públicas. No se le da el valor de empresa social. Y hoy, como dicen los neoliberales, son comerciales. ¡Se equivocan! ¡Son del pueblo! ¡Son del pueblo! ¡Son del pueblo!
Escucharemos la palabra de nuestro secretario general, el compañero Hugo Antonio Moyano.
Mucho se habla de las organizaciones gremiales, mucho se habla de la CGT, pero si no existieran los trabajadores, no existirían las organizaciones gremiales ni la CGT. Por eso primero está el trabajador, por sobre todas las cosas, compañero. Se cumplieron 32 años. Desde donde un grupo de organizaciones gremiales intervenía militarmente en la Confederación General del Trabajo, desafiaron en ese momento la dictadura. El 27 de abril de 1979 y decretó el primer paro nacional en contra de la dictadura.
General de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky.
No saben ustedes el orgullo inmenso que siento yo de ser representante de estos trabajadores, de estas trabajadoras capaces de dar esta demostración de dignidad, de convicción.
Thank you.
Muy bueno el informe de Eric Domer, ahí la musicalización, las voces de los líderes sindicales, la internacional, el himno argentino, la marcha peronista, toda una historia del sindicalismo resumida, por supuesto, muy apretadamente en 5 minutos. Vamos a hablar con un periodista e historiador del movimiento obrero, autor de más de 10 libros, Santiago Senén González. Santiago, buenas noches. Gustavo Noriega, Adrián Corol y Luciana Vázquez los saludan.
Bueno, saludo al trío.
Exactamente.
El trío más mentado de ese lugar. Sí, hablo señor. De CGT, la CGT tuvo una también representante femenina hace no hace mucho tiempo, ¿eh?
Claro.
Susana Rueda.
Es verdad, es Rueda.
No repitió, pero existe. Ustedes sí, ya son
nosotros para toda la vida.
¿Sí?
No es un sector donde la cuota femenina se cumpla demasiado.
No hay tampoco en algunos partidos políticos. Uh-huh. Incluso un partido tradicional de 100 años de existencia, uh-huh, tiene pocas mujeres. Tiene mujeres destacables, ¿no?
Sí, sí.
Por radicalismo, por ejemplo.
Nosotros tenemos un 33% acá.
Ah, bueno. Ustedes son un ejemplo del cupo.
Sí, sí. En cualquier momento lo echamos a Coro y nos quedamos 50-50.
Pero, bueno, no sé.
Usted es muy ingenuo. 60 debe ser.
Seguramente.
El de ella.
Santiago, cuente. Tengo la siguiente sensación que estaba reflexionando recién al aire. Se está como cimentando la sensación de que las reelecciones indefinidas en algunos ámbitos son malsanas, digamos, ¿no? El ejemplo, tanto en organismos oficiales como en organismos autárquicos. Estoy pensando en la AFA con un Grondona que estuvo desde la dictadura hasta que murió. Estoy pensando en los intendentes que tienen reelecciones indefinidas y eso se va a cortar. ¿No pasa lo mismo con los sindicatos? ¿No genera en los sindicatos esos liderazgos eternos y en muchos casos heredados por los propios hijos un aire malsano?
Es una cosa muy difícil generalizar en este caso como en tantos otros. También en grupos industriales mantienen esa preeminencia los dueños de fábrica con sus hijos. Nuestras entidades industriales también tienen años de vigencia de los líderes. A veces, en el caso sindical, es cierto que hubo elecciones de forma violenta y en otras teñida de algunas acciones no muy democráticas. Pero tienen siempre una base de apoyo de quienes votan.
Pero alguna cláusula fomentando la renovación no sería útil.
Sería un tema que debería tratar los trabajadores y la legislativa. Es decir, acá se maneja en torno a una ley de asociaciones profesionales que puede ser mala, discutible, pero existe, está del vigente del año 45.
Pero justamente yo le pido la opinión.
Entonces, si los legisladores entienden eso, que son los representantes del pueblo. El pueblo no deriva ni gobierna, sino a través de sus representantes. Los sectores del poder sindical que pueden conversar, se podría buscar algunas cláusulas, pero yo creo que el corte así, tal forma, no se puede buscar. A veces la alternancia, pero también a muchos le preocupa el término cuando vienen líderes muy nuevos que tienen a veces la acción de la confrontación por la confrontación misma, y es decir, no tienen la habilidad de negociar, que la palabra negociar no es una palabra mal tomada, buscar el acuerdo entre un sector y otro, y estos sectores nuevos a veces no tienen la escuela de años de operación. Había sindicatos que tenían el delegado que comenzaba, seguía una especie de escalafón a delegar al liderazgo. Existía en Lucifuerzas, existía en ferroviarios, existía en los metalúrgicos, pero eso no es esos son los estatutos que determinan ese tema. Es muy difícil analizar. Ahora, se hace hincapié a veces en los muchos años de algunos dirigentes. Es decir, yo creo que lo que sería más importante es buscar más cláusulas democráticas.
¿Más?
Para la elección.
¿Más cláusulas? ¿Cómo sería?
De democracia, democrática. Es decir, que se permita, si una persona es electa por los trabajadores, por la parte de, y no hay violencia, no hay esta, no hay este, padrones preparados, puede revalidar sus títulos, pero que se dé participación a otros sectores. Yo soy partidario, perdónenme, como final, como colega, la mayoría y minoría, por ejemplo. Que otros sectores de otra ideología política
participen en la conducción.
Que puedan participar.
Claro.
Pero eso había que estudiarlo. Yo me acuerdo cuando hubo lo que llamaron la ley Mucci,
sí,
que no determinaba la eliminación del sindicato en dos, tres sindicatos. Mantenía momentáneamente, mantenía por ese momento, después se podía tratar otro, la estructura sindical. Es decir, un solo sindicato, una sola CGT, pero sí, a esa estructura proponía mayorías y minorías.
Claro.
Y he conversado en aquella época con algunos dirigentes gremiales de muy alto nivel, y por ejemplo, ninguno, algunos aceptaban, otros no. Dirigentes peronistas. Uh-huh. En aquella época me acuerdo que había hablado con el mismo Andrés Framini.
Framini, claro.
Y me dijo, sí, podía ser. Hablé con otros, yo era cronista gremial en aquella época.
Santiago,
sí.
Pareciera que el poder sindical tiene más continuidad que el poder del Estado. Pensaba en los años que hace que Moyano está liderando el gremio de los camioneros y esta continuidad que se da en el nombre de su hijo también, como una figura clave del sindicato. ¿Esto es una situación deseable para la organización sindical? Digo, para no generalizar y hablar de un caso concreto.
Reitero cómo está en lo que está preparando. Si son electos por mayorías, si hay elecciones limpias, si se ponen causas de democrática, no sería obvio, podría ser una alternancia, pero sería más importante que hubiera una participación mayor de otros sectores ideológicos.
Ahora, Santiago...
Tiene la legislación, ¿eh?
Sí, ahora, Santiago, uno lee un poco sus estudios, los de otro especialista como el recordado Julio Godio.
Un hombre de un conocimiento general extraordinariamente... no es muy recordado muchas veces.
Bueno, lo recordamos y lo homenajeamos a ese también, gran sociólogo que estudió tanto.
Me presentó algunos libros míos y otras cosas.
Claro.
Ahora soy autor de 25 libros en total, con todo lo viejo, ¿no?
Ahora, lo que yo le quería preguntar en el caso puntual de quien es noticia en estos días, que es de un gremio, de un sindicato, en realidad, que siempre fue bastante polémico, ya de por sí el sindicato, hay que recordar el Caballo Suárez, que estuvo, por ejemplo, vinculado, uno habla de democracia, pero apareció tomando el sindicato del SOMU en el levantamiento de Aldo Rico, estuvo con la CNU...
Con mucha gente, no con formas muy no ortodoxas.
Claro, ¿sí? Por eso...
existen casos así, es cierto.
Estuvo cercano a la gente de la CNU vinculada...
A la famosa... A la derecha, claro. Más recalentante, que llegó a ser... muy cercana a la AAA.
Claro, y la alternancia en este caso de Suárez que fue menemista, dualdista y kirchnerista, pero siempre fue Suárez.
Sí, y además el gobierno siempre fue peronista.
Sí.
Porque ninguno de los jueces de un colega subió por Lenin, Stalin,
no.
Palacios o Alfonsín.
O la Fora.
Bueno, la Fora es otra cosa, porque sí, es otra conformación, claro. Pero de esto es lo que, cómo subieron dentro de un manto de un gobierno peronista.
Sí,
señor. Y se permitió, bien a otro gobierno. Por suerte ahora hay una... se han despertado algunos jueces y determina algo que se conocía hace tiempo, estaba en los diarios, ese tema del apriete. También es el Estado que lo permite. Si el Estado no permitiera esas cosas, no hubieran ocurrido. Y por suerte ahora sí se... el Estado no lo permite.
Claro, la cercanía del poder político, ¿no? Con la cercanía del poder político y la clase, sí, la dirigencia sindical.
Usted sabe, colega, que A veces el poder político es el que lo busca.
Sí, sí.
Es un tema del sindical muy complejo, porque muchos empresarios de alto nivel no escatiman en que este es el mejor forma de tratar con un solo dirigente y no con 10. Uh-huh. Es cierto, a veces varios sindicatos crean un problema de la dificultad de la parte política tratar. En Buenos Aires, por ejemplo, para dar un lugar que siempre se usa como el ombligo de cierto momento cuando nuestro país es tan rico en general, hay 17 gremios reconocidos en la parte de maestros.
Y docentes.
Y 17.
17.
Claro,
es decir, usted tiene que tratar con uno que es parte primaria y el otro secundaria y el otro... La negociación de una ley que se sancionó en 1953 por la totalidad de los legisladores, que es la ley de 14.250 de convenios colectivos de trabajo, y que su vigencia determinó ciertos mantenimientos de el acuerdo, que es los acuerdos firmados ahí tienen carácter de ley. Es muy difícil a veces de convencionar con una candidata grande, ¿no?
Claro, claro. Santiago, nos estamos quedando sin tiempo. Le agradecemos muchísimo este contacto y toda su sabiduría respecto a la historia del movimiento
obrero. Yo lamento no haber sido preciso en todas algunas
cosas. Por favor, no diga eso.
Es una cosa tan compleja y tan difícil que no se puede decir blanco ni negro, ¿no?
Está muy bien. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo.